Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Israel dice que se están preparando para la siguiente fase de la guerra. Esa nueva fase contempla el despliegue de nuevas tropas en el Líbano, esto el día en el que el ejército israelí ha iniciado una penetración terrestre al país vecino. Allí habrían muerto casi 900 personas. Segunda, Pakistán vuelve a bombardear Kabul, capital de Afganistán. Esos ataques han alcanzado un hospital de rehabilitación, causando varias víctimas. Islamabad niega que fuera objetivo y asegura que su ofensiva se dirige a los talibanes pakistaníes del TTP. Desde el inicio de la escalada bélica hace 3 semanas, los ataques han provocado la muerte de 75 civiles y 193 heridos en suelo afgano. Eso que se sepa. Tercera, en casa, José Luis Ábalos recurre ante el Tribunal Supremo la decisión del Congreso de no concederle la indemnización que pidió como exparlamentario. La pela es la pela. La mesa de la Cámara Baja tomó esta decisión al considerar que ya tenía suspendidos sus derechos y obligaciones de diputado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido, por su parte, declarar por escrito en el juicio contra Ábalos por el caso de las mascarillas. Se suma así a la petición del ministro Ángel Víctor Torres. Armengol está citada como testigo el 22 de abril. Y cuarta clave, la jueza archiva la segunda denuncia presentada contra Íñigo Errejón por agresión sexual. Esta denunciante no acudió a ratificar su versión. Según el abogado, sufrió un ataque de pánico, pero creo que la primera denuncia fue presentada por la actriz Elisa Mulia. El exportavoz de Sumar, Errejón, ex líder de Podemos, está procesado pendiente de resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid sobre sus recursos interpuestos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Una lectura rápida tras las elecciones de Castilla y León, pues que pocas sorpresas y más o menos lo esperado. Tan solo 4 escaños han cambiado de color, por encima de todo, un nombre, Alfonso Fernández Mañueco.
Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera. Yo creo que eso podría ser una fórmula. Desde luego es la que mejor ha funcionado en Castilla y León. Y eso es lo que yo quiero. Pero más allá de lo que yo quiera, lo importante es lo que tenemos que hacer por las personas de Castilla y León.
Así contaba Herrera en COPE su intención de gobernar en solitario después de obtener 2 escaños más y lograr hasta 33 procuradores. Eso sí, necesitará el visto bueno de Vox. Su candidato, Carlos Pollán, se ha quedado cerca del 19%, algo menos del 20% que esperaban. Aún así, con sus 14 escaños, son la llave.
La ola del sentido común es absolutamente imparable. Se confirma que Vox es una realidad consolidada. Lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy.
Sí que influyen, sí. Ya nos pasó en Aragón, pero hoy hemos pedido poder entrevistar al señor Pollán, al candidato de Vox, a preguntarle cómo ve la cosa y a partir de ahora qué. Y la respuesta de Vox Castilla y León ha sido algo así como: hemos consultado a Madrid y nos han dicho que no. Pues nada, seguimos. El bipartidismo se consolida, ya que el otro beneficiado ha sido el PSOE, que ha logrado mantener el tipo y cortar la racha negativa de las últimas citas. Incluso ha mejorado levemente, obteniendo 2 escaños más, aunque en votos siguen prácticamente igual. El candidato, alcalde de Soria, Carlos Martínez.
Tenemos que agradecer a tantísima gente, ¿no?, el esfuerzo para intentar que Castilla y León le diéramos un vuelco. Pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco, por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una exigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años.
¿Exigua ventaja? ¿Hacemos sumas? En fin, el aumento socialista se debe a la pérdida de peso de las formaciones regionalistas, a la desaparición total de la izquierda, ya no existen, Izquierda Unida, Sumar, Podemos. Escucha al candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas.
El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Mi implicación personalmente ha sido total, con lo cual asumo también la responsabilidad total. He tenido muchísima implicación en todo.
La Unión del Pueblo Leonés ha mantenido los 3 escaños que tenía. Soria ya de 3 baja a 1. Por Ávila ha logrado mantener 1. ¿Y ahora qué? ¿Qué influencia tiene este resultado en el panorama nacional? Hoy analizamos los resultados de las elecciones en Castilla y León. Las cuentas son claras. Tras la jornada electoral, todo pinta que Mañueco va a seguir siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eso sí, depende de cómo y sobre todo cuándo decida Vox, que sigue teniendo la llave a pesar del cierto correctivo. El resto, pues hombre, un PSOE que salva la cara, evidentemente, y una ultraizquierda que desaparece literalmente del mapa. Laura Ríos es la jefa de informativos de COPE Castilla y León y lleva como 2 o 3 semanas francamente divertidas. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por partes, empezando por el PP, ¿el resultado era el esperado, Laura?
Bueno, vamos a ver, todo apunta a que, eso sí, bueno, según lo que se ha visto y lo que hemos visto a lo largo de la campaña electoral, las encuestas apuntaban a que el Partido Popular se iba a consolidar, iba a conseguir incluso superarse a sí mismo, y así ha sido. Y por otra parte, Vox ha aprendido lo que es la lección, ¿no?, de bajar el suflé y sobre todo aterrizar un poco en el terreno, porque no están las condiciones para apretar, sobre todo en este caso, a su socio natural, que es el Partido Popular. Así que en este caso podríamos decir que se han invertido los papeles. Ahora el PP se siente más fuerte, así que establece las condiciones. Mañueco ahora quiere gobernar en solitario con acuerdos puntuales, pero habrá que ver si eso es posible, porque el acuerdo en minoría ha dejado en el tintero, por ejemplo, los presupuestos autonómicos en esta pasada legislatura. Hoy, de hecho, Abascal ha dicho que ellos sí, que ellos van a ir al gobierno, primero a acuerdos, que después ya se verán. Pero bueno, aquí lo que dice Alfonso Fernández Mañueco es el que dice que tiene la responsabilidad de formar gobierno. Dice que aquí no se va a hablar de sillón, sino de la responsabilidad de formar un gobierno, y el PP, deja claro, ha sido el que ha ganado.
En ese sentido, cabe recordar que Vox ya formó parte del gobierno y salió por patas.
Sí, sí, eso yo creo que al electorado tampoco se le ha olvidado, sobre todo porque se habla mucho del voto útil, pero sobre todo no gusta, ¿no?, que al votante de Vox haya visto cómo ha salido de estampida. Hemos visto una legislatura inconclusa que nació en 2022 como un laboratorio, PP-Vox, y a mitad de camino pues Vox se descuelga, pero en contra del criterio, recordamos, del entonces vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que además es muy crítico ahora mismo con la dirección nacional de Vox. Había un acuerdo marco de gobierno que se firmó, que incluía ley de violencia intrafamiliar, gestión de población inmigrante y ley de memoria histórica. Así que en mitad de la legislatura, que transcurría, todo hay que decirlo, sin estridencias, se da un golpe de efecto por parte de la dirección nacional y Vox, bueno, pues abandona el gobierno. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a un vicepresidente muy crítico, el entonces vicepresidente García Gallardo. Dice que Abascal ha batido su récord, que con cara de funeral y con falsa euforia vende los resultados de este año, y que el que sale ganando sin duda es el bipartidismo, que está de fiesta tras las elecciones.
Claro. Hablando del otro, del bipartidismo, el PSOE logra mejorar 2 escaños. Bien, es cierto que se ha llevado todo el voto de la izquierda ¿Por qué se ha llevado 2 escaños más? ¿Por el no a la guerra o porque el candidato no es demasiado sanchista? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que el no a la guerra que introdujo Pedro Sánchez en la recta final de la campaña ha podido permitir que el PSOE no cayera tal y como apuntaba la demoscopia. Pero lo que sí es cierto es que lo que le ha ayudado a Carlos Martínez es que, no olvidemos que él es candidato de Soria, que tiene 4 mayorías absolutas y que va por la quinta, y todo hay que decirlo, pues es su terreno amigo, por así decirlo, ¿no?, en Soria. Eso le ha ayudado mucho en ese caso. Y en el caso de León, bueno, pues la UPL, que es el otro territorio, digamos, teñido de rojo, no ha alcanzado el objetivo la UPL, y eso ha beneficiado en este caso a, uh-huh, al Partido Socialista. Pero bueno, en cualquier caso, el no a la guerra sí que ha ayudado en este caso al Partido Socialista.
Uh-huh. El resto de partidos casi picoteando. Uh-huh. Unión del Pueblo Leonés, 3, Soria ya 1, por Ávila 1. ¿Van a tener algún papel? ¿Qué ideología tienen aparte de su provincia?
Bueno, pues tiran un poco hacia la izquierda, ¿no? Han perdido mucho peso en lo que es el arco parlamentario, especialmente Soria ya, y lo veníamos diciendo, ¿no? Por la situación de Carlos Martínez como talismán, digamos, en Soria para el Partido Socialista, y la pérdida de esos dos escaños por parte de Soria ya a favor del Partido Socialista, eso le va a permitir mantener la voz en el Parlamento, pero eso sí, tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? No son ni llave, no son determinantes, van a mantener la voz localista, en este caso de Soria, en la Unión del Pueblo de los León, y por Ávila, pero no son determinantes para sacar adelante, uh-huh, acuerdos, por lo menos de la mano del PP.
Y la ultimísima, Laura, tipo test. ¿Tú apuestas porque va a haber gobierno con Vox dentro o fuera?
Qué difícil me lo pones, Ángel. Bueno, hay que mojarse, ¿no? Vale, sí. Pues yo creo que Vox no va a tener más remedio que arremangarse y meterse en el gobierno, y sobre todo ceder, porque ha estado exigiendo y en un papel subido en un pedestal del que le han bajado los votantes. Y yo creo que, bueno, en mi opinión, creo que Vox debería mojarse de una vez por todas.
Laura Ríos, jefa de informativos de COPE en Castilla y León. Gracias, y si me permites, como oyente de radio, enhorabuena por la paliza que os habéis pegado estas semanas atrás. Laura, gracias.
Encantados, gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Chao.
El director del Norte del Castilla es mi amigo Ángel Ortiz. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ángel.
Oh, macho, ¿cuánto tiempo?
Sí, un poco, pero encantado.
Tampoco hemos cambiado tanto.
No, pero encantado.
Oye, permíteme empezar con una pregunta personal. Dirigir el Norte de Castilla es dirigir el periódico de Miguel Delibes.
Sí.
Tela
marinera, sí. Uno va todos los días al periódico
y dices,
a la redacción, y digo, efectivamente, me pregunto muchas veces, en estos momentos, en estas situaciones, ante estas a veces desafíos o presiones, ¿qué haría el director? Y bueno, en ese sentido también es una ayuda.
Y un honor,
evidentemente.
Absolutamente.
Un honor.
Oye, empiezo por el final. Tu apuesta, ¿va a haber gobierno con, sin o no?
Va a haber gobierno, y va a haber gobierno con parte de Vox o con miembros de Vox en el Ejecutivo, sin ninguna duda.
¿La relación personal es importante en esto? Lo digo entre Mañueco y el candidato de Vox.
Entre ellos y entre personas que están alrededor de ellos es muy importante. En este tipo de acuerdos y con este tipo de partidos, me refiero fundamentalmente a Vox, la piel es muy importante. Lo estamos viendo, lo hemos vivido en Extremadura, y aquí hemos vivido también situaciones tensas, complejas, fundamentalmente en el último año y pico, en el que, bueno, pues ha habido encontronazos serios. Lo ha habido también alguno en la campaña, y eso puede influir, pero no va a impedir en ningún caso, desde mi punto de vista, que haya un gobierno y que en ese gobierno participe Vox.
Pero encontronazos serios entre quienes. Yo no me veo a Mañueco pegándose con nadie.
Bueno, Mañueco no es que se pegue con nadie, pero bueno, con el portavoz de Vox en las Cortes, con David Hierro, pues sí.
Que no con el presidente de las Cortes.
No, porque
eso es importante.
No, evidentemente. Pero bueno, este partido, Vox, es un partido en el que tanto el presidente de las Cortes, el líder del partido en la comunidad autónoma, su portavoz, responden ante bambú, ¿no? Se dice. Entonces,
es la sede central de Vox en Madrid.
Sí, y en el mundo entero. Entonces, también en Castilla y León. Y por tanto, bueno, ese tipo de cosas bueno, pueden tener una relevancia. Porque me has preguntado por ellas, pero llegado el momento, no van a ser las que determinen el signo de lo que vaya a suceder, desde mi punto de vista, vamos.
Echando un poco la vista atrás, ya apenas hemos hablado, por lo menos desde Madrid, estas últimas semanas o meses, pero el pasado verano los incendios forestales, hubo mucha gente que decía, esto va a costar al PP muchísimos miles de votos. No parece que haya sido así, ¿no?
En absoluto, en absoluto. De hecho, bueno, uno de los partidos que no ha cumplido de lejos sus expectativas ha sido UPL. Y ha sido debido precisamente a que, bueno, pues no ha rentabilizado el...
Tres escaños, recordemos.
Tres que son los mismos y en porcentaje de votos lo mismo. Y en León, en la provincia, ha descendido mínimamente el PSOE y ha crecido el Partido Popular. A pesar de que el responsable de la gestión de esos incendios había sido nombrado muy
antes presidente del partido. Es verdad, el responsable de la gestión... Y el responsable de la gestión posterior también.
Sí, sí, efectivamente.
Ha dado la cara de lo que le ha dado.
No, efectivamente. O sea, en eso, igual que nadie esperaba con la rotundidad con la que se ha producido el descalabro de Soria ya, nadie esperaba que el Partido Popular se comportara como se ha comportado en la provincia. Y probablemente ha sido debido, efectivamente, a la gestión posterior, a que se ha aceptado un pleno extraordinario, a que se ha dado la cara y a que, bueno, se ha asumido los problemas derivados propios de la gestión de unos incendios de esas características, que es muy difícil hacerlo perfecto, pero también... Nosotros en los últimos meses estuvimos, sobre todo un poco antes de la Navidad, yendo a poblaciones especialmente afectadas. Y la gente criticaba, bueno, los incendios, la gestión. Pero es cierto que todo el mundo señalaba que la respuesta, por ejemplo, de vivienda, había sido excepcional. Las ayudas llegaron rápidas. Y llegaron probablemente a alguna persona que no debió llegarle, pero nadie... que lo mereciera se quedó sin ella.
Ya.
Y eso, bueno, pues ha obtenido un fruto ahora.
El PSOE, más allá del carácter, las mayorías absolutas del candidato Martínez, el alcalde de Soria histórico, con lo joven que es, chapó, y los resultados están ahí, ¿qué ha pesado más? ¿El no a la guerra o que el gobierno de España ha parecido lo justo?
Bueno, primero ha pesado que en Castilla y León hemos elegido un escaño más. Es decir, hemos pasado de 81 a 82. El nuevo, que es el séptimo de Segovia, se lo ha quedado el PSOE. El PSOE ha tenido prácticamente el mismo resultado que hace 4 años. No ha mejorado, pero...
Pero se decía que podía empeorar.
Podía empeorar, efectivamente, pero no ha sido un exitazo. O sea, no, ¿qué pasa? Que no ha...
Es que le veía,
no ha prolongado...
Esa noche parecía que había ganado por...
Claro, 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 pero por eso... Es que yo creo que en estas elecciones todo el mundo tiene de lo que... De lo que celebrar y de lo que lamentarse, ¿no? Y efectivamente, el PSOE lo que sí ha hecho ha sido detener. O sea, es como que se han parado inercias que iban, ¿no? Y una ha sido la del PSOE desguazándose, ¿no? Elección tras elección, y en esta se ha detenido. Pero se ha detenido, ¿no? No ha mejorado sustancialmente. De hecho, ha ganado esos 2 escaños, uno por ese motivo, pero ha perdido uno en Burgos y ha ganado otro en Valladolid. Y luego, haciendo cálculos, cuando tú ves qué escaños se disputaban en 3 provincias, Valladolid, Segovia y Zamora, en el último puesto se los disputaban PSOE y Vox. Con que Vox hubiese tenido una parte de los votos que fueron al vice, esos 3 escaños hubiesen sido de Vox. Quiere decir que ha tenido 32 de chiripa.
Ya, precisamente en Vox me decían esta mañana que por esos restos de esas 3 provincias el resultado hubiera sido nada más y nada menos que 3 escaños más.
Sí, 17.
¿Ha sido por eso? Por
no, 4. Ahora ha tenido 1, 3 más. Sí, bueno, cuando tú ves en esta provincia se están disputando PSOE y Vox el último escaño. Está Vox a 300 votos del PSOE. Albise tiene 1.500. Con que una tercera parte de los de Albise se hubiesen quedado con Vox, hubiesen optado por Vox, ese escaño. Albise ha tenido un 1,40%. Si lo sumamos a Vox, tiene el 20% la ultraderecha y la superultraderecha.
Hubiera sido el éxito, claro, del
por
siglo.
Por eso, porque la comunidad de Castilla y León tiene 9 provincias, 9 circunscripciones, alguna de ellas muy pequeña, y esas pequeñas cosas son importantes. Eso lo saben en el PSOE. Por eso ayer había una cierta euforia, pero también había bastante contención. El PSOE aquí se ha mantenido, ha salvado los muebles Los ha salvado con un alcalde de 20 años de mayorías absolutas, con un alcalde que nada tiene que ver con el sanchismo, con un no a la guerra y la liquidación de la izquierda. Y por tanto, me parece que no es como para que... Ellos son conscientes de que no es para que lancen las campanas al vuelo.
La liquidación de la izquierda y de la izquierda. Izquierda Unida, Sumar, Podemos, tampoco tenían tanto, quiero recordar.
No.
Pero se han quedado con nada. Se lo ha comido el PSOE.
Sí, probablemente se lo ha comido. Ahí, eso sí que seguramente se lo ha comido el no a la guerra. Ahí Pedro Sánchez, el que da primero da dos veces y los, aparte de la desunión, antes estaban Unidas Podemos, tenían un escaño y ahora se han dividido. Bueno, anoche estaba Rufián, ¿no? Diciendo, bueno, ¿veis lo que pasa? Bueno, es parte de lo que pasa. Pero también probablemente que, bueno, pues en esta comunidad en particular, la extrema izquierda nunca ha sido un partido con especiales apoyos, ni sustanciales apoyos, y en unas circunstancias como esta, pues el PSOE los ha devorado.
A modo de conclusión.
Ha tenido el doble de votos al vice que Podemos.
Fíjate. Y eso que está todo el día en la tele y en la tertulia.
Sí.
El candidato.
Jone Belarra ha cerrado aquí la campaña y ha tenido la mitad de votos, menos de la mitad de votos, que Alvise.
A modo de conclusión, Ángel, el titular podría ser Castilla y León opta por la tranquilidad, fiel al espíritu castellano-leonés. Lo digo porque tranquilos, sin grandes cambios, nosotros a lo nuestro.
Pues yo creo que sí, porque además esta comunidad, y más en unas elecciones apartadas de los municipios, primero hay que tener en cuenta que Castilla y León como tal, como realidad histórica, es un tanto ficticia. Es decir, la gente tiene mucho vínculo con su provincia y con el municipio, pero no tanto con la comunidad autónoma. Y... bueno, eso resta intensidad, pulso a este tipo de comicios. En estas elecciones ha habido focos internacionales que han tapado bastante la campaña y, bueno, se ha optado efectivamente por ser mesetarios, que digo yo, que es, bueno, esto es un perfil no solo orográfico, sino también de una cierta personalidad. Aquí las cosas se maduran más, aquí... se es conservador en el buen sentido porque se tiene serenidad. Pensemos que España es algo que nació aquí, que se construyó aquí.
Sí, Tordesillas está ahí al lado.
Tordesillas está aquí al lado. Y aquí está el Palacio Real, donde nació Felipe II. Entonces, bueno, es un sitio en el que efectivamente lo de dar tiempo al tiempo se practica.
Qué bueno. Ángel Ortiz, director del Norte de Castilla, nada más y nada menos. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
Pues, vamos, a uno de la chantrea.
Gracias, director.
Gracias a vosotros, encantado.
Cuídate. Tres elecciones autonómicas en los últimos meses, más Andalucía a la vuelta de la esquina. En todas ha ganado el PP. Es verdad que hasta ahora en todas depende de Vox para gobernar al menos tranquilamente un tiempo. Julián Quirós es el director del diario ABC. Julián, dire, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
Oye, empiezo...
Ortiz, ¿eh? Lo que sabe.
Sí, un lujo el tío, un lujo. Me ha hecho muchísima ilusión verle. ¿Qué te voy a contar a ti, Julián? Oye, sí. ¿Crees que va a haber gobierno PP-Vox y cómo?
¿Gobierno nacional, te refieres?
No, aquí en Castilla y León.
Castilla y León. Yo creo... que el mandato ciudadano es muy claro en Castilla y León, lo es en Aragón, lo es en Extremadura, lo es en realidad en toda España, con la excepción, si se quiere, de Cataluña y un poco País Vasco, y creo que será a nivel general, y el mandato es muy, muy evidente, un mandato hacia la derecha, con una dominancia importantísima del 55, 58, 60% de los votos. Por tanto, los dos partidos, cada uno en su medida, tiene una responsabilidad enorme. Creo que ninguno de los dos partidos puede ni debe permitirse que eso no se produzca. Lógicamente eso obliga a ambos, ¿no?, a llegar a un punto aceptable para ambas partes. Pero me cuesta creer, no lo creo, de hecho, que vaya a haber repetición electoral, o sea, que no se vaya a formar gobierno hasta el punto de repetición electoral, ni siquiera en Extremadura, donde los puntos de partida estaban más alejados, por así decirlo.
En el caso de Vox, ¿tú crees que, digamos, que les han bajado un poquito los humos o el carácter de Abascal, en este caso, que es el que manda? Yo contaba hace un momento que hemos solicitado entrevista con Pollán, el candidato en Castilla y León, y nos han dicho que no porque Madrid ha dicho que no. Hasta en eso se meten. Digo,
¿tú bueno, crees es que se... así, ¿no?
Dime, dime.
Sí, sí. En eso se parece, por una parte, Vox se parece y acentúa en ese sentido, no sé si... y digamos el error o la personalidad de Ciudadanos, que era un partido muy muy jerarquizado, ¿no? Absolutamente jerarquizado. También en el caso de Ciudadanos, todo se decidía en Madrid y las provincias, por así decirlo, asumían y aceptaban. Con Vox eso ha ido más lejos, hasta el punto de depurar a todos los fundadores o aquellos que discrepan privadamente, porque en público realmente nunca ha habido discrepancias, sí. En Vox. Vox ha limpiado su cúpula sin haber discrepancias externas. Internas no lo sabemos, se supone que sí. Ese es el carácter de Vox. Y perdona, Ángel, interrumpirte, me he quedado sin la pregunta.
No, te preguntaba precisamente eso. Precisamente si al final el tema de Vox es que manda solo Madrid.
Ah, sí, se le han bajado los humos, decías, perdona.
Sí.
Sí y no, punto uno. Creo que hay tantas ganas, especialmente en el entorno del Partido Popular, de que lo de Vox se pare, que se hace en una parte una lectura sesgada, que es que Vox ha subido menos ya, pero es que Vox en Castilla y León ya estaba muy alto, fue el primer sitio donde explosionó Vox, por tanto se ha quedado en el 18,9, casi en el 19, quiero recordar. Es verdad que aspiraban al 20%, y es verdad, como ha dicho Ángel Ortiz, que sin el partido de Albise habrían llegado al 20%, por tanto... Yo no creo que en Castilla y León, Vox haya tenido un resultado peor que el que ellos mismos autoimpusieron, sin duda, que era el del 20%. Lo que puede ser cierto, porque con estas cosas de la política hay que tener cuidado, es que quizás, y eso sea algo que alegra al Partido Popular y sobre todo le quita presión y tensión, es que Vox puede estar mostrando su techo, por lo menos su techo actual, ¿no? En torno es al 18,5, al 19, al 20, no llegar al 20%. Y eso es un desahogo para el PP porque en los últimos comicios solo veía que subía y subía y como si no tuviera techo. Entonces yo creo que es razonable pensar con los datos que tenemos ahora de que Vox pueda haber llegado a un techo del 19-20% en esta coyuntura. Creo que no ha dejado de crecer, simplemente que el suelo en el caso de Castilla y León estaba más alto. Y también creo que tampoco es tan importante que Vox esté en el 19, en el 21, en el 16, porque al final va a ser una suma necesaria, con el 16 o con el 21%.
El PSOE, ¿qué ha pesado más en el resultado, el no a la guerra o que el alcalde de Soria no parece, o eso dicen, demasiado sanchista?
Yo el no a la guerra, en el caso de unas elecciones locales, y más en el caso de Castilla y León, por la idiosincrasia de ese territorio, no lo veo, pero es verdad que mucha gente que no coincide conmigo, y yo no sé si estoy en lo cierto. Creo que ha pesado, efectivamente, que era más fácil votar a este candidato que no parecía de Sánchez, que por tanto la distancia, la discrepancia, la hostilidad a Sánchez, es más fácil eludirla cuando no es un candidato suyo. De hecho, creo que el Partido Socialista está pensando en esto y mañana llevamos una información ABC interesante sobre, digamos, la idea que hay ahora mismo en Ferraz, después de los últimos batacazos, de que no ha sido buena idea que las campañas electorales autonómicas se piloten desde Moncloa hasta el punto de decir los candidatos y que son candidatos sanchistas. Todo eso lo veo. Pero creo que también puede haber pesado el voto útil. Y en este caso, ¿qué entenderíamos por el voto útil? Sencillamente, en el caso de la izquierda y la izquierda militante, la idea de que llega una derecha o unas derechas con tanta fuerza, por un lado el PP, por otro lado Vox, que han decidido irse, digamos, a la formación, a la marca, que puede frenarlo más. Entonces, la fortaleza de las derechas creo que pueden haber ayudado al PSOE, en este caso, a aglutinar el voto de la izquierda. Y que si en otro momento se votó a Podemos, a Sumar, pues han pensado que por lo menos a Sánchez, que quizás sirva de más que votar a estos otros partidos. Creo que eso ha pesado más que ninguna otra cosa, pero uh-huh. Estos son, lógicamente, deducciones de las que no tenemos certidumbres.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase en Andalucía, que todo pinta que es la siguiente y que también promete. Julián Quirós, director ABC, como siempre, te leemos mañana.
Un abrazo muy grande, Ángel, para ti y para todos tus oyentes.
Adiós, adiós. Conclusión final de todos los colegas con lo que hemos hablado. Una muy directa y muy sencilla tras el día después de las elecciones en Castilla y León. Quieran o no, tanto Pepe como Vox están condenados a entenderse. La postdata en la linterna. No, que la postdata. El lazo al tema del día. Lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No me importa ser postdata, ¿eh?
No, hombre, pero es una manera de decirlo, pero cada uno tiene su marca. Digo, Luis, que hoy te fijas en los extremos.
Sí, sí. A mí, Ángel, me gustan más los extremeños que los extremistas. Ahora bien, hay extremistas con méritos y extremistas bajo palabra de honor. Los de Bildu, por ejemplo, son extremistas de izquierda con un currículum extraordinario, empezando por su líder, un secuestrador confeso en excedencia, y acabando por su entusiasmo en recibir con honores a sus asesinos cuando salen de la cárcel. Los de Vox, etiquetados como extrema derecha, no tienen ya no un asesino, sino un gamberro famoso entre sus filas, aunque algunas de sus propuestas posean un cierto aroma xenófobo o racista. Admiro mucho la habilidad de los herederos de la banda terrorista ETA, que han logrado convivir con el PNV, sostenido y amamantado por los empresarios vascos, que precisamente eran sometidos a extorsiones, chantajes y secuestros de ETA, de la misma manera que me asombra la torpeza del líder de Vox, empeñado en una arrogancia personal que empaña esa declaración de que España es lo más importante. Si España es lo más importante y la derecha suma un porcentaje de votos superior al 50%, comienza a ser difícil de entender que Vox, debido a especulaciones y futuros escasamente comprensibles, se convierta en el mejor ayudante de Pedro I el Mentiroso para mantener la inestabilidad regional y que le sigue favoreciendo para que continúe ocupando la Moncloa. Hablar mucho de España y de amor por España y terminar por ser una ayuda para alargar la permanencia del sanchismo va a obligar a discurrir mucho a los votantes de Vox, que pensaban que era la solución, y con el paso del tiempo y las elecciones parece que se están convirtiendo en un evidente problema. Entiendo que los dirigentes de los partidos tengan sus egoístas objetivos para crecer y que en las negociaciones manejen sus cartas con faroles y astutas maniobras. Pero si al final su actitud sirve para aplazar la voluntad que la mayoría de los españoles expresan con sus votos, entonces ayudan a quienes dicen que combaten y joden a los parientes más próximos. Como dicen en mi tierra aragonesa, aprovechando que estamos en marzo el garbanzal ni nacido ni para sembrar.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
La cantidad de gente que habla de ti por aquí, por Valladolid, oye.
Es que es muy buena gente. Son viejos amigos ya.
Comprensible. Digo que nos traes un mensajito de mutua, Palo.
Sí, vamos allá. Venga, ya sabéis que no sea lo más seguro es que a ti también te ocurra. Bueno, pues si tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, es que es increíble. Bueno, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución, es hora de irse a la mutua. Y es que si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llamar al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMark.
¿Hazte un renove?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Cambia tú también de móvil con el renove de MediaMark y ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S25FE de 512 GB por 699 euros.
¿Hazte un renove?
MediaMark.
Visualizad vuestras metas y decidme, ¿cómo os veis dentro de 10 años?
Yo me visualizo tranquilo, disfrutando de un precio estable de la luz.
¿Cómo?
Sí, 10 añitos de tranquilidad.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Supertranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario su plan de medidas para aliviar a los más afectados por la subida de precios. Serán propuestas, dicen, quirúrgicas para paliar esas consecuencias económicas para sectores concretos como el agroalimentario, transportistas, la mayoría relacionadas con el precio de la energía. Sara Hessen es vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Vamos a tener medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero. Y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto. Y también medidas antifraude.
Por ahora sabemos poco de ese paquete de medidas. Se descarta que se bonifique gasolina o gasoil, que no han parado de subir desde el inicio de la guerra. También en este nuevo plan que haya una bajada del IVA de los alimentos. Parece que no. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Quedan 4 o 5 días, pero ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, lo primero que tendría que haber es bajar los impuestos a aquello que afecta a más personas. ¿Qué es? Si en España tenemos 30 millones de conductores, la gasolina y el gasoil parece evidente, ¿no? Por supuesto al sector primario, a los transportistas, pero a las personas, ¿no? A los trabajadores. Y lo siguiente es la inflación, el IVA de los alimentos, porque tenemos la manía de comer todos los días, ¿no? Claro. Y es lo que más vemos que se está encareciendo. Entonces, a mí me parece que esas dos medidas son fundamentales, además, por supuesto, de adoptar medidas paliativas de forma inmediata que debieron haberse tomado ya en sectores fundamentales como el transporte, la pesca, la agricultura, en fin, la ganadería.
Por ahora, sabemos poco de ese paquete de medidas. El gobierno aún se está reuniendo consigo mismo y con los sectores afectados. Esta mañana, el sector pesquero, agricultura y ganadería por la tarde. Entre las peticiones, una bonificación para el gasoil agrícola o para los fertilizantes. Don Aciano Dujo es presidente de Asaja Castilla León.
Que se garantice la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes
para el sector agrícola. Que se frene la especulación por parte de petroleras o por parte de la industria de los fertilizantes. Ayudas directas para el sector, ayudas en la declaración de la renta, ayudas fiscales. De una vez por todas, buscar viabilidad al sector cerealista, que en estos momentos no lo tiene.
Tanto ganaderos como agricultores en lo que sí se ponen de acuerdo es en pedir ya esas ayudas, que el gobierno no lo demore más. Por ejemplo, el precio del cereal se ha disparado en los últimos días por el conflicto, la guerra en Oriente Medio, y eso afecta a los trabajadores del campo, claro. Lorenzo Rivera produce cereal y también es ganadero porcino en Peleas de Abajo, un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, y nos acompaña aquí en COPE Valladolid. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Gracias, gracias por atendernos y por venir directamente, Lorenzo.
Muy bien.
¿Cuál es la situación? ¿Cómo os está afectando, por así decirlo? ¿Cuánto miedo tenéis?
Bueno, miedo, más que nada hay que poner en contexto la situación que vivimos en Castilla y León como comunidad autónoma cerealista por autonomía, porque llevamos produciendo aquí casi el 50%, el 45% del cereal que se produce en el país, y por lo tanto esos 2 millones o 2 millones y algo de hectáreas que se dedican en esta comunidad al cereal, incluido el maíz, pues llevamos unos problemas ya estructurales, se puede decir estructural, de precios desde el estallido de la guerra de Ucrania.
Llevamos 5 años.
Claro, ¿no? Claro. Por eso, esto que comentabais al principio de estas nuevas subidas en el precio de los fertilizantes y del gasóleo es todavía un problema más añadido a los problemas que traíamos del alza de los costes que tuvimos ya con la deriva de la guerra de Ucrania.
Pilar.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
Buenas noches.
En parte nos has respondido, ¿no? Pero lo que más estáis notando desde ya es el gasóleo, son los fertilizantes, es todo. Lo digo porque, claro, el gasóleo ha subido un 21% en 2 semanas, ¿no? La gasolina un 15%.
Bueno, los datos se van quedando pequeños de un día para otro. Nosotros teníamos unos cálculos de la semana pasada del gasóleo agrícola. Yo tengo, no la he traído, se me ha olvidado, una factura del día 28 de febrero, en el que el gasoil estaba a 0,85 masiva. Pero es que hoy día me han pasado en la empresa que me vende a mí el gasóleo que el precio está a 1,65 masiva.
El doble.
El doble que hace que el día 28 de febrero. O sea, todos estos cálculos que hemos hecho en nuestra organización y en otras organizaciones también las han hecho igual, pues se han quedado cortos a día de hoy. Estamos pagando el gasóleo el doble de lo que valía el día 28 de febrero en la agricultura.
Pero eso ha sido en 15 días.
En 15 días. Esto es totalmente absurdo. No entendemos más que hay especulación porque estaba a $60 el petróleo. El petróleo se compra con una anterioridad y siempre hay unas reservas para 90 días en cada país, las que tenemos aquí. Y de la noche a la mañana, esto fue un sábado, el primer día del ataque de Estados Unidos y Israel a Irán, y el lunes, antes de abrir las oficinas, ya estaban los precios por encima del 20%.
Cuando ese gasóleo, claro, estaba en el almacén.
Estaba en el almacén, no había salido. O
sea, por que, no decir en el depósito de la gasolinera. Claro,
nosotros denunciamos una especulación de cara a nuestro sector y en general a la sociedad, que es la que va a pagar también las consecuencias, pero a nosotros son los que primero sufrimos en primera mano el primer golpe.
Apuntaba Lorenzo a la sociedad que va a pagar las consecuencias. A mí, que mañana, pasado, dentro de 6 meses, voy a comprar el pan, ¿cómo me afecta el incremento de los fertilizantes o del gasóleo? ¿Cómo me va a afectar como consumidor de cereales?
Bueno, afecta directamente a todo el sector de la alimentación, porque la agricultura necesita para el trabajar nosotros día a día tanto el gasóleo como el gas y la electricidad. Como ha subido el gasóleo y la electricidad, el gas, perdón, pues influye directamente en el precio también de los fertilizantes, porque se utiliza el gas sobre todo para utilizar el gas licuado, sobre todo para fabricar nitrogenados, que son el abono que más se utiliza en todo el mundo, y parte el 40% de la urea viene además de allí del Golfo Pérsico, pasa por el Estrecho de Hormuz, y aunque aquí en España la verdad que de allí prácticamente no viene nada, porque viene de Argelia, viene de Egipto y viene de Túnez, sobre todo de Marruecos también, todos los nitrogenados, y también de Rusia, pues nos han subido igual los fertilizantes ya un 20%, y también el gasóleo, porque el petróleo que viene a España solo viene del estrecho de Hormuz, allí del Golfo Pérsico, apenas un 18%, no llega ni al 20%. Luego no tiene ningún sentido que además aquí en España, que no viene de allí el petróleo, se haya subido. Esto es una prueba más de la especulación que se están haciendo.
Y pero fíjate, la última, Pilar.
Sí, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, las administraciones aquí tendrían que cortar por lo sano la especulación de las empresas, pero luego la especulación de Hacienda, porque claro, en 15 días de pasar de poder recaudar 0,8 euros por litro más IVA a 1,8 euros por litro más IVA, es que es el doble.
Es 1,65, que ya está bien, es el doble, sí, lo
bueno,
que dices.
Eso, uno, exacto, sí. Es el doble,
bueno,
¿no?
Yo es que, para hacernos una idea, el suministro de petróleo es de Estados Unidos, Nigeria, Arabia Saudí, que está en el Golfo, México, Irak, Afganistán y otros países. O sea, prácticamente el 17%, como decía, viene solamente de esa zona, donde está ahora paralizado. Entonces, esto, la especulación es clarísima. Nosotros hemos pedido que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia vigile estrechamente a estas empresas monopolio petroleras, que son las que monopolizan, las mayores, y desde luego un seguimiento diario del precio que vamos teniendo día a día para que no nos pase lo que nos ha pasado con la guerra de Ucrania y con la guerra del Golfo.
Me quedo con ese dato. Imagínate que te sube el doble cualquier día el gasto habitual. ¿Cuál ha sido el porcentaje de 0,60 y hasta?
Hasta 1,65. De 0,85 a 1,65 vale ahora. El porcentaje es el 100%, es sí, el doble justo.
El doble justo.
El del día 28, el doble.
Lorenzo Rivera, cerealista, ganadero de porcino en Peleas de Abajo, en Zamora. Presidente del sindicato COAGE en Zamora también. Gracias, Lorenzo, y suerte. Al final esta batalla, tú directamente afectado, pero al final es una batalla de todos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Suerte.
Hasta luego. Adiós. Qué barbaridad.
El doble, ¿eh?
No, es que es una barbaridad, pero lo que es increíble es que no se ponga el foco sobre estas empresas y que Hacienda no haya dicho desde el día uno, oiga, vamos a deflactar el IVA.
Sí. El campo es uno de los principales afectados por esta crisis energética. Aquí en Castilla y León lo saben bien. Una comunidad autónoma que, por cierto, destaca por su alta potencia en energías renovables. Produce el 92% de su electricidad procedente de fuentes limpias. Carlos Barrasa, el director de Energías Limpias de Moeve. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo analizáis la situación actual tan compleja, nuestra dependencia energética? Esto da para una tesis, a ver cómo lo resumes. ¿Cómo podemos tener una mayor seguridad energética, Carlos?
Bueno, para mí lo que estamos viendo ahora mismo, lo que remarca es que la energía sigue siendo una cuestión estratégica y pone de manifiesto nuestra necesidad urgente de reducir la dependencia de fuentes externas y reforzar la autonomía y la soberanía estratégicas. No es ninguna novedad. Todos recordamos que hace 4 años, con la invasión de Ucrania, ya vivimos un conflicto importante. En aquel momento era la dependencia del gas ruso, que manejamos de manera bastante adecuada, y en año y medio ya teníamos diversificado y teníamos otras fuentes de suministro, principalmente de Estados Unidos, pero acordaos de la subida de precios. Y para mí la solución a este problema es reducir la dependencia exterior. Y en España, como has dicho, tenemos hoy en día una dependencia de alrededor del 70% de fuentes externas, pero tenemos la solución. La solución pasa por las renovables. En España tenemos cantidad de recurso de muy buena calidad y a muy bajo coste, horas de luz, viento, incluso recurso hidráulico, y lo que tenemos que hacer es potenciarlo. Es como si estuviéramos sentados encima de un enorme pozo de petróleo, en esta vez renovable, que debemos aprovechar. Hace 5 años hablábamos casi exclusivamente de las renovables como una solución al cambio climático, pero yo diría que hoy esa necesidad de descarbonizar la economía, que sigue siendo importante, se une la independencia energética y la competitividad industrial. Lo vemos en China, es un país donde he vivido 6 años, donde se han dado cuenta hace muchos años de que eran muy dependientes de fuentes externas y están invirtiendo actualmente en renovables más que Europa y Estados Unidos juntos. Uh-huh. Yo creo que en Europa tenemos que reaccionar, en España tenemos que reaccionar y tenemos que ser mucho más ágiles y apostar por la tecnología de fabricación propia.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Es que, dicho así, suena de todo el sentido común, pero claro, yo, por ejemplo, te escucho y no me explico. de los 100.000 millones de euros UE Next Generation que iban para transformar España, ¿cuánto dinero ha ido para esas tecnologías renovables que nos hubieran permitido o que nos pueden permitir ser más independientes? ¿O dónde está el problema? ¿Es que son más costosas?
Bueno, pues mira, sí. Bueno, desarrollar estos proyectos no es fácil, pero te tengo que decir que nosotros, en nuestro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que hemos anunciado hace dos semanas el comienzo, recibimos pues la mayor ayuda europea de los fondos Next Generation, 304 millones de euros que estamos invirtiendo en desarrollar un proyecto que a su madurez representará unos 2.000 millones de euros de inversión directa, comenzando por Huelva, en Andalucía, y que va a generar 10.000 puestos de trabajo. Y, por lo tanto, nosotros sí vemos una capacidad tractora de esos fondos que tiene que ir a proyectos creíbles y de escala suficiente para generar empleo y riqueza y, sobre todo, para localizarla en España.
Carlos, yo hoy estoy haciendo el programa desde COPE Valladolid. Creo que tú conoces algo esta comarca, ¿no? Esta región.
Me suena. Sí, reconozco
bien. Más o menos desde niño, más o menos. Pero te lo digo porque mañana tenéis un acto en Madrid al que asiste, unas jornadas al que asiste el propio ministro. ¿Cuál es la relación entre energías renovables y el campo? Porque aquí en Castilla y León, otra cosa no sé, pero campo y espacio hay mucho.
Sin duda. Pues mira, para nosotros el campo es fundamental. El mundo rural genera alrededor del 84% de la energía renovable y, como estabais hablando anteriormente, hoy en día, en este momento, está muy afectado, impactado por no solamente el precio de los combustibles, sino, por ejemplo, también el precio de los fertilizantes que se fabrican con gas natural de origen fósil. Y, por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para ayudar en el corto plazo. Estabais hablando de rebajas fiscales, pero también tenemos que invertir en el campo, en el mundo rural. Y para nosotros el mundo rural es fundamental. Mañana, en este acto que comentas, Ángel, lo que vamos a hacer es escuchar cómo podemos colaborar, porque nosotros pensamos que la transición energética hay que hacerla con y para las comunidades en las que lo desarrollamos, y no nunca de espaldas a ellos. Y vemos en el mundo rural una oportunidad impresionante. Pensad que el hidrógeno verde, que es el proyecto que acabo de mencionar, que hemos comenzado en Huelva, requiere una cantidad muy importante de energía renovable que se produce en el mundo rural, y también nuestra planta de biocombustibles, que esperamos comenzar a operar a finales de este año, se suministra de residuos de origen agrícola. Y, por lo tanto, nosotros vemos el mundo rural como un actor fundamental, como un socio en esta transición. Y mañana lo que vamos a hacer es escuchar, ver cómo podemos trabajar, cómo dar confianza a este mundo para que podamos invertir y hacer esta transición juntos.
Pues mira, elecciones en Castilla y León, guerra en Oriente Medio, y terminamos hablando de lo rural y de la independencia energética, nada más y nada menos, que van de la mano. Carlos Barrasa, director de Energías Limpias de Moeve. Gracias y suerte, Carlos.
Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós,
Carlos.
Chao, chao. Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España, para esta sección que nos encanta hasta el título. Hablemos de ahorro. Hoy, ¿cómo lo hacemos, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy vamos a hablar de uno de los principios más importantes que nos acompaña a la hora de invertir y ahorrar, y es la diversificación. Diversificar significa no poner todos tus huevos en la misma cesta. Es repartir tu inversión en distintos activos sin perder ni renunciar al crecimiento. En España, muchos ahorradores concentran todo su patrimonio en un único banco, en un único activo, y al final eso es jugárselo todo a una misma carta.
La primera vez que hablamos apuntabas el tema de la educación, y acabas de decir, en España, muchos ahorradores, precisamente por falta de educación, no diversificamos tanto.
Es una de las principales razones, no la única, pero al final se nos ha vendido a través de la banca tradicional y otros canales que tener todo tu patrimonio concentrado en un único activo o en una única inversión es una buena decisión.
¿La diversificación te protege de errores?
100%. Y no solo de errores, sino de crisis o imprevistos como la que estamos viendo recientemente. Si una parte de tu inversión falla, el resto te está protegiendo. Por eso, los ETFs y los fondos indexados son una de las mejores herramientas para diversificar, ya que permiten invertir en cientos de países, sectores o tendencias de una forma simple, sencilla y con costes bajos.
ETF, ¿de dónde sale esto?
Pues mira, el primer ETF nace en 1990 y, para diferencia de lo que mucha gente hubiera pensado, no fue en Estados Unidos, fue en Canadá. Y fue un activo que seguía a la bolsa canadiense, que en este caso se denominaba el Toronto Index Participation Units.
Cuando hablamos de diversificación, ya para terminar, no solo diversificamos en productos, sino también en sectores. Para eso estáis vosotros.
Efectivamente.
Para explicarlo.
Eso es.
Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Hablemos de ahorro. Seguimos. Gracias.
A ti, Ángel.
Pilar, a ver si nos da tiempo para un par de pildoritas más. Uh-huh. La guerra en Irán va a recortar al menos 2 décimas de crecimiento la economía española. Es la valoración que hace BBVA Research. Claro, también todo depende de la duración, pero claro, esto pinta como pinta, ¿no te parece?
Sí, y viene a sumar a el viernes pasado, acuérdate que conocíamos también las previsiones de Funcas, ¿no? Lo cierto es que tanto BBVA como Funcas consideran que los próximos 2 meses van a ser críticos. La inflación, el IPC, se puede ir al 3 o al 4% para empezar a bajar a partir de junio, pero uno empieza una guerra, sabe cuándo empieza, pero no sabe cómo acaba, ni cuándo acaba.
Sí, sí, ni más en determinadas regiones del mundo. Como dependemos de todo.
Claro, pero mira Ucrania, ¿no? Que si en 2 meses Rusia se había comido Ucrania, y aquí vamos por el 5º año.
Sin duda. Está buena, ¿eh? Hoy hemos conocido que la reapertura del tramo de AVE Madrid-Málaga se retrasa hasta finales de abril. Ojo, no estará abierto para Semana Santa. Lastra así las previsiones turísticas de la ciudad para fechas tan importantes como estas. ¿Alguien ha pensado en los camareros, en los hosteleros, en el sector turístico en la provincia de Málaga?
No, claramente no, pero esto es un problemón extraordinario para Málaga, para la provincia de Málaga y para el sur en general, porque Málaga es un foco de atracción. Es verdad que te dicen, bueno, pero ya tiene aeropuerto, pero es que se han disparado los precios de los billetes de avión. Y luego para el trabajo durante la Semana Santa de Málaga, la feria después de Málaga. Y lo peor de todo es que no hay fecha, Ángel. No hay una fecha para saber cuándo va a estar recuperada esa vía.
Como decía, el mejor momento de la historia, la alta velocidad española, lo repito, sí, el mejor momento de la historia, decía Óscar Puente, ¿te acuerdas?
No, es increíble.
Pues ahora vas,
¿no?
Y lo cascas.
Hay una noticia de hace una hora de ABC que dice que los investigadores del accidente de Adamuz creen que se rompió la vía por una bajada de tensión de la luz, por un fallo en la energía.
Sí, y publicaba The Objective que estaba así desde la noche anterior.
Claro,
en fin.
Fíjate tú.
Mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Te escucho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.